mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Arranca la segunda hora de la mañana en Jaca. Un grado solamente tenemos ahora mismo en la calle Mayor y el cielo despejado con alguna que otra nube. Previsión de intervalos nubosos para esta tarde, máximas de 2 y vientos flojos o moderados de dirección variable. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
Y comenzamos con el suceso ocurrido ayer en Formigal. Tres personas atracaron a las 10:15 de la mañana y en plena carretera la furgoneta que transportaba parte de la recaudación de la estación de esquí de Formigal, unos 25.000 euros, según ha confirmado la Guardia Civil. La furgoneta había salido de Anayet en dirección a Sextas. Los ladrones tomaron como rehenes a un empleado y a un vigilante de seguridad y fue al vigilante al que obligaron a conducir la furgoneta hasta el cruce de la A136 con la vía de acceso a Panticosa. En Página Deportiva os contamos que el Club Hielo Jaca ha ganado al Barcelona, lo que supone que los jacetanos ya están en semifinales de la Copa del Rey tras vencer por 4-5 en la ciudad condal. De nuevo se tuvo que esperar hasta los penaltis y en esta ocasión el protagonista fue John Martín. El Club Hielo Jaca retomará la competición para jugar la semifinal el sábado día 23 de marzo. Y en fútbol, cara y cruz. La agrupación deportiva Sabiñánigo perdió ayer en el campo del Barbastro por 2-1, mientras que el Jacetano ganó ayer al Peñas Ostenses por 1-0.
Continuamos en nuestro espacio La Mañana en Jaca saludando a Sara Dobarro, directora de Quedigo.com y especialista en comunicación no verbal. Sara, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristóbal, a ti y a todos los que nos escuchan, como siempre, que son muchos.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal va la vida? ¿Bien, no?
Bien, muy bien. Ahora, oyendo la cuña que estabais emitiendo por COPE, decía, ¡ay, qué interesante sería estudiar la comunicación no verbal de la última audiencia de Benedicto XVI!
Por ejemplo, pues si te parece, para otro día hacemos un especial, porque desde luego es una de las noticias del año, y el jueves, sobre todo, es el último día del pontificado de Benedicto XVI. Lo comentamos, por supuesto, contigo, Sara, que otra especialista mejor no habrá. Bueno, Sara, vamos a hablar de los Óscar, que es la noticia de ultimísima hora. ¿Qué te pareció esta entrega, esta ceremonia de los premios Óscar con Argo como ganadora, la mejor película?
Sí, me ha parecido fantástico, porque desde luego, en cuanto a comunicación no verbal se refiere, los americanos no dejan de sorprendernos. Siguen siendo unos gran maestros para este tipo de ceremonias. En primer lugar, lo que hay que comentar en cuanto a comunicación no verbal es la intervención de Michelle Obama. Me parece espectacular el lujazo que es tener en directo desde la Casa Blanca a la primera dama de Estados Unidos.
Es jugada maestra, ¿no?, de los políticos norteamericanos, ¿no?, de
Sí, sí, sí. Y ella, bueno, entregó ese galardón a Argos, como tú bien decías, a la película Argos, en una conexión en directo y flanqueada
por todo
su personal uniformado para la ocasión. O sea, es que fue fantástico. Ella, cuando todo el mundo tiene en entredicho en estos momentos la corrupción, el nivel sucio de la política, ella apareció como si fuese una muñequita que en aquellos tiempos se llamaba Selene y que decía, hola, soy Selene y vengo de las estrellas, porque apareció como una auténtica estrella enfundada en un vestido largo de color plateado y bueno, con una sonrisa como la que interpreta su marido, Barack Obama, una sonrisa muy profesional que confiere mucho poder y en este caso se lo confiere a su marido y a ella para esta ocasión. Ya digo, su intervención fue tan profesional a nivel de comunicación no verbal como mediática, para dar su apoyo institucional a los Óscar. Y Cristóbal, inevitablemente, y sintiéndolo mucho, esto me trae a colación en mi pensamiento a hacer la comparativa. Ya sabes que los españoles somos mucho de esto de comparar, hacer la comparativa con la gala de los Goya.
Ah, bien, me parece perfecto, sí, sí, sí.
Y Cristóbal, ¿te imaginas a nuestra primera dama, es decir, a la señora de Rajoy, una señora que se llama Elvira, haciendo este papel?
Te digo lo que yo pienso, no me lo imagino, pero creo que estaría fenomenal y creo que los españoles debemos aprender también de los americanos porque ha sido todo un logro conseguir esto por la repercusión, el hecho tan singular de que sea la mujer de Barack Obama la que salga de protagonista al final. Al final va a ser la protagonista, la mujer de Obama y no las películas ganadoras.
Ya ves que estamos empezando por ella. Es que yo creo que claro. Si en este caso los asesores de comunicación de Mariano Rajoy y señora hubiesen hecho este mismo gesto, se podría haber evitado sin duda alguna que los Goya fuesen un foro para la demagogia y el sectarismo.
Sí,
político.
Coincido contigo. Creo que debemos tomar nota, insisto, y que se puede aprender mucho de otras personas. A fin de cuentas, en esta vida, Sara, siempre estamos aprendiendo de los demás. Y este es un vivo ejemplo de ello, de que la comunicación de la mujer de Barack Obama ha sido la gran protagonista, ¿no?, de la ceremonia de los Oscar.
Sin duda, pero no podemos dejar de lado tampoco a la actriz, a la mejor actriz 2013, la que ha ganado el Oscar, Jennifer Lawrence,
sí,
con su interpretación en El lado bueno de las cosas. Porque esa mujer, que aparte de ser guapísima y estaba espectacular, con un vestido, bueno, impresionante, pues nos hizo también sonreír con su comunicación no verbal. Porque ella, cuando oyó su nombre para recoger, al oírse nominada para recoger el Oscar, se sintió muy emocionada y, embargada por la emoción, tiró hacia arriba de su vestido palabra de honor, haciendo ese gesto tan típico que tenemos las mujeres para, vamos a agarrar bien el vestido para que no se nos caiga nada, pero claro, tiró con tanta fuerza que perdió el equilibrio. Y al perder el equilibrio, sufrió un traspiés y cayó cuando ascendía por las escaleras.
Pobrecita, pobrecita, pero lo resolvió muy bien, ¿eh?
Sí, con mucha simpatía. Bueno, tiene muchas tablas esta Jennifer, ¿eh? Se subió al escenario con una sonrisa también muy, muy simpática, y mientras sujetaba el aparatoso vestido, porque tenía un cancán muy grande y una cola tremenda, pues ella llegó al escenario y, con un discurso lleno de simpatías y riéndose de sí misma, pues haciendo alusión a la dificultad de su ascenso, tanto en su carrera como en ese momento con la caída, recogió el premio más que dignamente, superando la prueba. Y eso sí, en su comunicación no verbal, pues claro, vimos que desde su interior salía una voz un tanto temblorosa, porque no estaba prevista esa intervención, y también la parquedad de su palabra. Pero bueno, ha sido tan breve como inolvidable.
Sí,
y eso, haciendo pues gala y honor al título de la película, hay que decir que este premio pues ha dado pues un gran sentir al título de la película que le dio el Oscar, porque ha tenido un traspiés, pero siempre todo tiene el lado bueno de las cosas.
Le damos...
Y hoy hace que estemos hablando de
claro
ella.
Que sí, la enhorabuena a Jennifer Lawrence, que desde luego salió fenomenal, porque uno, yo creo, Sara, que si uno se tropieza en los Oscars, alguno se vendría abajo, pero Jennifer no se vino abajo. Sara, terminamos aquí, pero te planteo un reto para este próximo viernes, para los oyentes de la web de COPE, de cope.es en la sección de Jaca, para nuestro Facebook, para nuestro Twitter y, por supuesto, para las redes sociales de Quedigo, el Facebook de Quedigo, fácilmente localizable, o el Twitter de Quedigo. Si te parece bien, Sara, el viernes hablamos de lo que ha sido el jueves, que el jueves va a ser un día 100% Benedicto XVI, y el
Exacto.
viernes comunicamos a nuestros oyentes, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, todo lo que va a dar de sí esta intensísima jornada de este próximo jueves. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Todo lo que tú me propongas, Cristóbal, yo siempre dispuesta a tus retos. Es formidable.
No, yo, gracias a ti, Sara, porque desde luego tus explicaciones a nosotros nos sirven mucho y aprendemos mucho contigo. Sara Dobarro, directora de quedigo.com. Lo dicho, nos emplazamos al viernes y seguimos hablando con esta especialista tan grandiosa de la comunicación no verbal. Gracias, Sara.
Feliz semana y hasta el viernes, amigos. Un beso grande.
Trece minutos pasan de la una en punto de la tarde. Cambiamos de tercio y saludando, como siempre los lunes también, a Sergio Larraga, es el director general de consumo del Gobierno de Aragón. Sergio, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado, Sergio, ¿qué tal todo?
Pues bueno, aquí en Zaragoza casi volamos con el viento este fin de semana.
Sí, sí,
sí. Ha habido muchos daños en contenedores, árboles caídos, en fin, supongo que por ahí también habéis sufrido un poco
sí.
parte de este temporal.
Más en Zaragoza, yo creo, este fin de semana, pero sí que se ha notado.
Sí.
Hoy dan vientos fuertes. Yo esta mañana no notaba muchos vientos fuertes, pero la previsión del Gobierno de Aragón era de vientos fuertes en el Pirineo aragonés.
Sí.
Sergio, vamos a hablar de las cámaras que encontramos en lugares públicos. Son, evidentemente, unas cámaras para vigilar nuestras calles. Por ejemplo, en la policía, siempre en la puerta encontraremos una cámara, en la Guardia Civil, en los ayuntamientos. Desde luego es un tema importante que tocasteis en el aula de consumo del pasado martes, ¿no?
Sí, efectivamente lo trajimos al aula de consumo porque la protección de datos, y puede parecer que no, pero las cámaras, la videovigilancia, la... que nos estén grabando nuestra propia imagen en la vía pública, pues es un acto de consumo también, de protección de datos, de carácter personal. Voy a poner un ejemplo, las cámaras que están, por ejemplo, orientadas a determinadas calles, en las que puede haber, por ejemplo, un lugar de culto, por ejemplo, bueno, pues esa uh-huh. imagen, según cómo sea tratada, pues si la persona que sale puede ser identificada, el acceso es público o se graba la grabación, se graba la imagen, pues podría atentar contra el derecho a la intimidad de las personas. Por lo tanto, es un tema muy polémico en el que tenemos que poner sobre la balanza dos cosas, lograr el equilibrio entre dos cosas. En primer lugar, pues que efectivamente los ciudadanos necesitamos cierta seguridad pública, cierta vigilancia contra el vandalismo, contra el gamberrismo, que tanto dinero le cuesta al erario público al final, también para evitar delincuencia, para evitar delitos, faltas, y por otro lado tenemos que lograr el equilibrio de todo esto, es decir, la seguridad del consumidor, del usuario, del ciudadano, con otros aspectos como es el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal. En este sentido, imágenes, que también son datos. Pues bien, todo ese equilibrio entre estos dos aspectos viene regulado por una normativa muy, muy extensa y muy rigurosa estatal, de diversas leyes orgánicas que logran que finalmente, bueno, pues dentro también de la propia polémica, porque hay ciudadanos que no les parece bien, a otros sí que les parece bien, pero sí que se logra un equilibrio entre estos dos conceptos de seguridad y de privacidad. Y por eso hablamos en último lugar de consumo, sobre todo de las cámaras que la autoridad competente, sea municipal, estatal, autonómica, etcétera, la vigilancia, videovigilancia de algunas zonas a través de cámaras, como uh-huh. ocurre, por ejemplo, pues en algunos lugares de vuestras comarcas, evidentemente.
Sí, por ejemplo, aquí en Jaca las cámaras también las podemos ver en el ayuntamiento, ¿no?, enfocando sí. diferentes partes del ayuntamiento por temas de seguridad, o las famosas cámaras web del ayuntamiento de Jaca, que hay incluso una página web que conocemos todos.
Sí, efectivamente, son, en este último caso, son grabaciones de interés turístico, en las que, bueno, se vende muy bien, se promociona la ciudad de Jaca, ¿verdad? Y lo, bueno, pues ahí los requisitos son claramente, pues que no tengan esa alusión a la intimidad. Por lo tanto, uh-huh. son grabaciones que no se graban, se emite pues sin dispositivos de grabación, no se identifica claramente a la persona que está, son lugares de vía pública, es decir, se está realmente con una finalidad turística, pero el problema viene dado por el otro sector, digamos, ¿no? Bueno, problema dentro de lo que cabe, ¿no? Es garantizar pues que para vigilar un monumento o para vigilar pues una comisaría o un centro público, etcétera, pues establecen cámaras que deben tener una serie de requisitos para que los consumidores no nos sintamos pues perjudicados a nuestro derecho. Pero evidentemente esos requisitos existen y se cumplen, y yo pienso que la seguridad que podemos dar al consumidor es plena.
En 30 segundos, ¿qué mensaje tenemos que dar a los oyentes? ¿Con qué mensaje nos quedamos, Sergio?
Pues que estas cámaras se utilizan proporcionadamente, que no se pueden interiorizar nunca en imágenes interiores de viviendas, de vestíbulos, que está controlado por la autoridad policial, siempre, siempre, y que tenemos el derecho a acceder a esa información si entendemos que nos perjudica, de solicitar el visionado e incluso de cancelar esas imágenes.
Si claro, no por supuesto.
Y hay una comisión garantista perseguida por un magistrado, por un juez que controla absolutamente todo esto, es decir, garantía plena.
La comisión de garantías, ¿no?
Efectivamente,
correcto. Así es. Bien, bueno, pues interesantísimo el tema, la videovigilancia en espacios públicos, las cámaras que en todas las ciudades existen y que desde luego hacen un papel fundamental. Sergio Larraga, director general de Consumo del Gobierno de Aragón, gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Ya sabéis que esta entrevista la podéis volver a escuchar en nuestra página web, en la web de COPE, en la sección de Jaca, o en nuestro Twitter, COPE-Jaca, o en nuestro Facebook, COPE Jaca, siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Inmaculada le ofrece el depósito naranja CAI, con una duración de 3 meses y contratación exclusiva a través del servicio de banca telefónica y electrónica Caja 3 Online. El depósito naranja CAI es un excelente depósito sin riesgo, que combina una gran facilidad de contratación y una alta rentabilidad. El tipo de interés se puede incrementar cumpliendo condiciones de bonificación TAE 1,75, y además tiene disponibilidad en todo momento. El depósito naranja CAI puede contratarse desde 1.000 euros. Consulte la información sobre este producto en CAI.es o en cualquiera de nuestras oficinas CAI.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
10 minutos quedan para la 1:30. Vamos con el deporte, vamos con el Sabiñánigo con Paola Vandrés. Paola, adelante.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Como todos los lunes, analizamos la actualidad de la agrupación deportiva Sabiñánigo, que hoy nos lleva a hablar de la derrota del equipo Serrables ayer en el campo del Barbastro. Derrota por 2-1. Y vamos a hablar de este partido con uno de los jugadores del conjunto rojiblanco, con Sergio Flamarique. Sergio, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio, ¿qué valoración haces del partido teniendo en cuenta que el Sabiñánigo se adelantó en el marcador con un gol de Ramón al principio de la segunda parte?
Pues, hombre, yo creo que la valoración tiene que ser negativa, porque después de haber conseguido lo difícil en un campo en el que el estado del terreno de juego pues era lamentable, el día no acompañaba mucho y los balones tampoco, el hecho de habernos adelantado invitaba a ser optimistas, pero fue un poco desastre y sucedió todo lo contrario. El gol parece que fue un acicate para que el Barbastro hiciera sus mejores minutos y nos acabara ganando el partido.
Partido resultado, por lo tanto, contra todo pronóstico. Has comentado mal estado del campo, viento, me imagino que haría bastante, y has dicho mal el balón. ¿Nos puedes concretar un poco a qué te refieres con el balón?
Sí, la verdad que el balón es algo que es una técnica habitual casi todos los domingos, que comentamos pues prácticamente todos los jugadores de tercera, que parece ser que la federación ha ido a jugar con los balones que dan a los clubes a principio de temporada, y bueno, este año la verdad que esos balones van muy mal, entonces están como ahuevados, pesan poco. Para el fútbol que practicamos nosotros, que es un fútbol más bien de toque, pues no nos beneficia en absoluto, y el domingo tras domingo, y bueno, parece ser que no, las protestas que realizamos a los colegiados pues son en vano, porque creo que obligan a jugar con ese balón.
Desde luego al Sabiñánigo no le beneficia nada jugar con un tipo de balón que no rueda bien, por el estilo de juego del Sabiñánigo.
Claro, nosotros somos un equipo que intentamos sacar el balón jugado desde atrás, entonces pues bueno, si tuviéramos otro estilo de juego, pues quizás no se nota tanto, pero yo creo que a nosotros nos perjudica notablemente, porque es cierto que hay días que pierdes un segundo en controlar el balón porque bota muy mal, rueda muy mal y bueno, no sale con la precisión que debería un balón en tercera división.
Teniendo en cuenta este aspecto y volviendo un poco al partido, ¿qué es lo que hizo mal el Sabiñánigo ayer? ¿Qué es lo que le faltó para no poder hacerse con el partido?
Pues bueno, yo creo que nos faltó un poco haber sido más inteligentes o haber leído mejor el partido a raíz de habernos puesto por delante en el marcador, porque sabíamos que iba a ser un partido complicado, pues por los hándicaps que ya te he comentado antes. Uh-huh. El Barbastro tenía muchas bajas, eso a veces pues es un arma de doble filo, porque la gente que a lo mejor está menos habituada a jugar pues sale con más ganas, con la intención de ganarse un puesto en el equipo. Y ayer pues sucedió un poco eso, que cuando nos pusimos por delante en el marcador no supimos a lo mejor leer bien el partido y haberlo sentenciado que era el momento oportuno, y sin embargo muy seguidamente ya nos empató el Barbastro y se vinieron arriba. Nosotros fuimos cuesta abajo y sin frenos, la verdad, y la última media hora del partido pues hay que ser justos y reconocer que el Barbastro, aunque tenía un equipo de circunstancias, pues fue superior al Sabiñánigo, y yo creo que se mereció la victoria, hay que decirlo. Cuando sucede así, tenemos que reconocer también que el rival ha sido mejor que nosotros.
Por lo que entiendo, la segunda parte un poco para olvidar.
Sí, la primera parte, pues bueno, tuvimos el partido muy controlado, no nos crearon ninguna ocasión de peligro que yo recuerde. Nosotros tampoco es que creáramos ninguna ocasión, pero bueno, estuvimos más cerca, pues atrás de córneres, alguna falta, y estuvimos más cerca de la portería de ellos y teniendo un poco el partido controlado. Nos faltaba un poco un plus para ponernos por delante, que fue lo que hicimos nada más salir en la segunda parte, y cuando todo invitaba a pensar que el partido se podía sentenciar ya en ese momento, pues fue justo todo lo contrario, y la verdad es que nos vinimos un poco abajo inexplicablemente, porque hay cosas que a veces en el fútbol que no se pueden explicar, con todo a favor en ese momento, sucedió todo lo contrario, que nos vinimos abajo y el Barbastro se fue para arriba y nos acabó ganando el partido.
¿El Sabiñánigo crees que se viene abajo fácilmente cuando se le tuerce un partido?
No creo que sea así. Lo que pasa que sí que es cierto que hemos sido muy regulares a lo largo de todo el año. Hemos hecho partidos yo creo que rozando el 10 y hemos hecho partidos o determinados momentos dentro de partidos con un suspenso rotundo, como pudo ser el caso de ayer. Entonces, no sé, hay cosas que son un poco inexplicables, que dependen de muchos factores que a lo mejor ese día coinciden y nos está haciendo ser un poco irregulares en determinados momentos, porque a lo mejor, pues bueno, hace poco encadenamos 3 victorias seguidas con un buen juego y ante rivales de mayor entidad de lo que presentó ayer el Barbastro en el campo, y sin embargo ayer pues sucedió todo lo contrario. Hicimos una media hora pues desastrosa, yo creo que probablemente la peor de todo el año. Entonces, bueno, ahora llevamos una buena línea de juego. El día del Barbas, el día del Almunia perdimos, pues bueno, un poco al final, pero un partido igualado. El día del Ebro, pues yo creo que hicimos méritos como mínimo para empatar y probablemente para ganar el partido. Pero bueno, es un equipo muy rocoso que al final te acaba ganando. Pero lo de ayer, la verdad que pues bueno, nos dejó a todos un poco chafados porque no esperábamos una derrota en Barbastro y menos dar la imagen que dimos en la última media hora. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando e intentar conseguir la línea de resultados de estos partidos atrás y sobre todo la línea de juego que yo creo que es la mayor parte del año la hemos llevado por buena línea. Pero bueno, siempre nos viene algún tropiezo de este tipo que te deja un poco tocado, pero bueno, toca levantarse.
A menudo surge el debate, Sergio, de que el Sabiñánigo le gusta mucho jugar al toque y demás, pero ahí con ciertos equipos es muy difícil poder jugar al fútbol que quiere ofrecer siempre el Sabiñánigo. ¿Se tiene que mantener fiel el Sabiñánigo a ese tipo de juego o tiene que empezar a cambiar las cosas o plantearse otro tipo de juego si quiere sacar más puntos?
No creo que dependa tanto del estilo de juego que nosotros practicamos, el sumar o no sumar, porque ayer realmente ni el campo estaba para intentar jugarlo desde atrás, ni el rival nos lo permitía porque venían a presionarnos. Saben que somos un equipo que intenta sacar la jugada desde atrás, empezando por la defensa, uh-huh. Y bueno, ni en el partido de ida ni ayer el Barbastro nos dejó hacer esto, porque nos venían a apretar enseguida, y con el campo tal y como estaba, pues bueno, sabíamos que eso era un riesgo que no teníamos que asumir en un partido como el de ayer. Y de hecho no fue así, o sea, no intentamos jugar desde atrás todas como hacemos otras veces, porque ni el campo ni las circunstancias lo permitían, y ha pasado otros días en determinados momentos. Quiero decir que el equipo se ha sabido adaptar a campos que no han estado en sus mejores condiciones y a rivales que practican un tipo de fútbol que a lo mejor no es el más conveniente para nuestro estilo. Pero más allá de los estilos, pues yo creo que en determinados momentos pues hemos pecado de pardillos en algunos partidos y en otros, pues bueno, de no acompañar a lo mejor con la actitud que requería o la concentración que requería el partido, como fue el caso de ayer, más que el estilo de juego.
Uh-huh. Sergio, para finalizar, el Sabiñánigo está en la 15ª posición de la tabla clasificatoria. ¿Qué opinión te merece la temporada que estáis haciendo?
Bueno, de momento yo creo que con la ilusión que teníamos todos puesta en esta temporada no podemos hablar de que esté siendo una temporada buena, y hay que ser realistas. Estando en la posición 15 estamos rozando pues los puestos de descenso, estamos coqueteando un poco con esos puestos que yo creo que al Sabiñánigo por entidad y por plantilla y por compromiso no le corresponden. Pero no cabe duda que también hemos tenido una serie de circunstancias que han ido azotando al equipo en forma de lesiones, sanciones y bueno, y condicionantes externos a veces que no se pueden controlar. Y bueno, la realidad es que estamos donde estamos y todo el mundo dice que el Sabiñánigo tiene muy buen equipo y que jugamos muy bien, pero nosotros tenemos que ser conscientes y realistas de que ahora mismo con eso no vale, que lo que vale es sacar los puntos de 3-3, seguir apretando los dientes y escapar de esa zona que yo creo que tampoco el fútbol ha sido justo con nosotros hasta ahora en forma de puntos, porque ha habido partidos que yo creo que hemos merecido mucho más. Ayer indudablemente no lo merecimos, otros días tampoco, pero ha habido días que hemos merecido mucho más. Y el fútbol, esos pequeños detalles que a veces marcan la diferencia, pues hasta ahora nos ha esquivado un poquito la suerte, esa suerte que a veces hay que tener. Pero bueno, la realidad es que estamos donde estamos y que no queda otra que seguir trabajando para salir de ahí, que yo creo que si todos tenemos el compromiso que hemos tenido hasta ahora, seguro que va a ser así.
Próximo partido,
pues bueno, recibimos a un Egea que, bueno, que ha cambiado ahora entrenador y bueno, supongo que vendrán con muchas ganas de sumar los 3 puntos en Sabiñánigo, además sabiendo que ahora llevamos 3 derrotas seguidas, pero bueno, nosotros en casa nos tenemos que hacer fuertes y sumar de 3-3, y ahora pues bueno, da igual que juguemos contra un equipo que puede estar en la parte de arriba como puede ser el Egea o el Borja el siguiente partido o donde sea. Nosotros sí que es cierto que si algo tenemos es que siempre hemos ido a jugar al sitio que vayamos siempre con una idea, convencidos y sin tener en cuenta si jugamos contra un equipo de arriba o de abajo, con lo cual, ya te digo, en casa solo nos queda sumar de 3-3 y bueno, apretar los dientes como hemos hecho muchos días.
Sergio, muchas gracias y hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Saludos.
Gracias a Sergio Flamarique y también, por supuesto, a Paola. Llegamos a la 1:30. Son las noticias.